Masculinidad hegemónica y nuevas masculinidades posibles. En la sociedad patriarcal, aprendemos que solo es posible la existencia de dos géneros, varón y mujer, y que cada uno de ellos debe responder a una serie de normas y mandatos en cuanto a lo que sería el modo adecuado de ser, pensar, sentir, hacer y relacionarse. Pero no solo eso, sino que ambos géneros deben coincidir con ciertas corporalidades. Mientras se espera que las mujeres sean dependientes, tiernas, emocionales y sentimentales, de los varones se requiere otro tanto. Para ellos también pesan los mandatos e ideales que son transmitidos, inculcados y reproducidos socialmente. Cuando nos detenemos a mirar desde esta perspectiva, las enseñanzas que reciben los varones en cuanto a qué es ser hombres, encontramos rápidamente que los comportamientos, preferencias, actitudes y violencias que los varones ejercen y que son vistas como propias de su género, no vienen preestablecidas genéticamente ni responden a leyes de la naturaleza, sino que han sido aprendidas. El Instituto de Masculinidades y Cambio Social 2019 sostiene que la masculinidad es un concepto relacional, ya que existe solo en contraste con la feminidad. Se trata, además, de un concepto moderno, no ha existido desde siempre ni en todas las culturas. Es un conjunto de significados, siempre cambiantes, que construimos a través de nuestras relaciones con nosotros mismos, con los otros y con nuestro mundo. La masculinidad no es estática ni atemporal. Es histórica. Existe un cierto modelo de ser varón que denominamos masculinidad hegemónica, que reúne una serie de características que podemos identificar y describir. Los mandatos de la masculinidad hegemónica. 1. Ser heterosexual. El primer y fundamental mandato que aparece en la vida de los varones se relaciona con la identidad y la sexualidad. Como decíamos más arriba, existe una noción de lo normal, cargada de un fuerte sentido valorativo. Desde la crianza, por medio de la elección de la vestimenta, los juegos y juguetes, los consumos culturales, y luego a lo largo de toda la vida, se va llevando a cabo una influencia destinada a prevenir cualquier interés o expresión de comportamientos o preferencias que puedan ser catalogados como femeninos. Cuando estos emergen, las familias suelen verlos con preocupación, con un sentido de desgracia, y despliegan intentos de corregir o encauzar la situación. Eso es de nena. Los varones no lloran. ¿Cómo que no te gusta el fútbol? Seguro que te persiguen las chicas. Así, la heterosexualidad toma un matiz de obligación y no simplemente de una orientación del deseo y el afecto. La orientación heterosexual no es negativa en sí misma, sino que al plantearse como obligatoria puede generar un intenso sufrimiento para LGBTI+ y sus familias, además de situaciones de persecución, discriminación y violencia a nivel social. 2. Ser proveedor. Debido a la división sexual del trabajo, el programa de vida de los varones dentro de la masculinidad hegemónica estará marcado por el rol de la obtención de los recursos económicos para proveer y sostener a la familia. Este rol funciona como medida de la sensación de éxito, dignidad y autoestima para los varones, y también como validación para el ejercicio del poder. Yo soy el que paga las cuentas, así que acá se hace lo que yo digo. De ello se desprende que aparezcan conflictos frente a la posibilidad de que sea la mujer la que genera el ingreso económico mayor, cuando el varón tiene un menor salario o no genera ningún ingreso por encontrarse desempleado. En ese contexto, las violencias pueden ser entendidas como un intento de recuperar el poder mediante la intimidación, la fuerza o la manipulación, aquel poder que se siente perdido al no generar el ingreso económico esperado. El mundo del trabajo remunerado es vivido por los varones como el lugar al que pertenecen, y se rechazan el trabajo y las tareas de cuidado en el ámbito de lo doméstico por ser sentidas como de mujeres, improductivas económicamente, o que no corresponde realizarlas porque estuve todo el día trabajando. 3. Ser fuerte. Se espera y pretende que los varones cuenten con fortaleza no solo en el aspecto físico. Los trabajos que suponen el uso de la fuerza física suelen ser considerados como exclusivos de los varones, y aquellos que los realizan extraen de ello un cierto sentido de orgullo, sino también a nivel emocional. De esta manera, expresar miedo o emociones como la tristeza o la ternura, y sus expresiones a través del llanto o las demostraciones físicas de cariño, suelen ser sancionadas como signos de debilidad femenina que es preciso desterrar y anular. Los varones se apropian de estos criterios y los aplican hacia sí mismos y hacia otros varones, armados con ellos para enfrentar un mundo que se presupone cruel, competitivo y sin lugar para los débiles. 4. Ser independiente. Las situaciones de duda, incapacidad para resolver un problema o preocupación, son afrontadas en soledad y la posibilidad de pedir ayuda aparece como el último recurso, pues todo debe abordarse por ellos mismos y sin depender de nadie. El sentimiento de independencia como obligación y fuente de dignidad masculina se puede ver también en lo que refiere a la toma de decisiones. Los varones que dialogan con sus parejas para tomar una decisión y o ceden durante el diálogo son vistos por los demás varones como pollerudos, corte pollera o gobernados. Estas son valoraciones marcadamente negativas que juzgan y condenan la actitud masculina esperada socialmente, que es la de llevar los pantalones o ejercer un poder por la mera pertenencia al género masculino. 5. Ser valiente o tener coraje. En simultáneo a ser fuerte y en relación al rechazo al miedo como emoción inapropiada, la valentía, las conductas desafiantes, arriesgadas y temerarias, son valoradas positivamente como signo de coraje. En algunos casos, esta actitud toma la forma de cultura del aguante, en la que en nombre de sentirse orgullosos de su falta de temor, los varones despliegan comportamientos que representan un peligro para ellos mismos y para otras personas. Desde peleas, actitudes imprudentes en distintos espacios como el transporte o el trabajo, consumos excesivos de alcohol y drogas, conflictos y enemistades exacerbadas entre grupos, manipulación riesgosa de armas u otros elementos, entre otros, pueden implicar daños graves para quienes participan y otras personas no involucradas. 6. Ser potente. Los excesos y conductas arriesgadas tienen correlato en la vida sexual de los varones. Si decíamos que la heterosexualidad es en la masculinidad hegemónica un modo obligatorio de la sexualidad, esa sexualidad masculina y heterosexual se deberá ejercitar de una manera bien definida. En primer lugar, se espera que los varones sean activos, que avancen imponiéndose, que estén continuamente deseosos de tener relaciones sexuales y de conquistar o levantarse a las mujeres. Cuantas más son las conquistas, mejor consideración reciben de sus pares. La vida sexual se evalúa en términos de hazañas, privilegiando la cantidad y frecuencia de las relaciones por sobre la calidad afectiva. La presión que ejerce el rol esperado socialmente puede impactar en el desempeño sexual de los varones. Por ejemplo, las dificultades para conseguir una erección generan gran ansiedad, que en ocasiones se asimila como un cuestionamiento a su hombría y afecta la autoestima. Otros efectos negativos de las conductas de riesgo son, por ejemplo, la negativa a usar preservativo y sus consecuencias bajo la forma de embarazos no deseados y propagación de infecciones de transmisión sexual, ITS. La responsabilidad sobre el uso de métodos anticonceptivos es delegada generalmente en las mujeres, quienes deben responder tanto por su provisión como ante su eventual falla. Pero no solo hay comportamientos riesgosos que se derivan de esta sexualidad masculina, sino también violencias de tipo sexual, como el acoso, las violaciones, la sextorsión o la pornovenganza. El lugar en el que son colocadas las mujeres dentro del imaginario de la masculinidad hegemónica responde a una clasificación estereotipada que distingue buenas o decentes y atorrantas o fáciles. Esta clasificación se lleva al extremo del prejuicio machista en afirmaciones insultantes que consideran a mujeres y LGBTI+, como objetos a su disposición. Es interesante señalar cómo la sexualidad patriarcal muestra claramente las relaciones asimétricas de poder y la valoración diferencial que se hace de lo masculino y lo femenino. Es decir, el acto sexual en sí mismo es concebido como una relación de dominio e incluso de humillación, existiendo una parte activa y otra pasiva. Esta mentalidad de desprecio y descalificación de lo femenino se denomina misoginia y está en la raíz de la violencia por motivos de género que se ejerce contra mujeres, niñas y LGBTI+. Se podrían agregar más estereotipos de género a esta enumeración, por ejemplo, el de ser hábiles en ciertos deportes, saber usar herramientas, vehículos o máquinas, el ser cancheros, piolas, como manera de nombrar la astucia y la falta de inocencia, al de tener aficiones como el juego, ser vagos. En algunos lugares del país, este término sirve justamente para referirse a varones jóvenes, entre otros. Hacerse hombre. En la sociedad heteropatriarcal, el lugar del hombre se define como un lugar de poder. Masculinidad y poder están fuertemente relacionados, y esto se evidencia, por ejemplo, en la forma de referirse a un varón cuando se usa el término capo, palabra que señala una posición de autoridad. Este poder implica que haya personas que queden en un lugar de subordinación, especialmente las mujeres y LGBTI+, y también otros varones. El lugar de autoridad de los hombres bien machos, hombres hechos y derechos, hombres de la casa, no es un lugar al que se acceda por tener pene. Esta condición es necesaria pero no suficiente. Los varones deben atravesar, entre la niñez y la adultez, un pasaje marcado por distintas formas de la prueba de hombría. Estas pruebas hacen las veces de ritos de iniciación para hacerse hombres, como la primera relación sexual, aprender a manejar, conseguir el primer trabajo, la primera borrachera, probar determinada sustancia y hasta cometer un hecho delictivo. El punto en común de todos los ritos de iniciación es que haya otros varones a quienes se les demuestra el valor y la temeridad. Y este punto, el de la demostración, se mantendrá toda la vida, ya sea con los otros varones hasta con sí mismos, cuidando de no caer en conductas o acciones consideradas como signos de debilidad, sumisión o cobardía, asociadas equivocadamente al ámbito de lo femenino. Esta necesidad de demostración permanente impuesta socialmente favorece las relaciones de competencia entre los varones, competencia que llega en ocasiones a ir más allá del premio que está en juego, sea material, sexual, social, y que se convierte lisa y llanamente en una disputa por el prestigio, es decir, ¿quién es más hombre? ¿Quién la tiene más grande? ¿O quién tiene más aguante? Esto hace que la masculinidad hegemónica conlleve un estado de tensión incesante. La forma de resolver o aliviar esa tensión y fragilidad de la autoestima masculina pasará por no depender tanto de lo que se logra ser, sino por lo que se evita ser. Es decir, los varones, más allá de sus logros individuales, se sentirán seguros de su hombría en la medida en que eviten ser y hacer cualquier cosa que sea catalogada como de mujeres, de niñas y de homosexuales, ya sea realizar una tarea doméstica, expresar miedo o utilizar determinada vestimenta. Costos y privilegios de la masculinidad hegemónica. Como se observa, la masculinidad hegemónica tiene costos para los propios varones que se identifican con ella. Estos son costos emocionales, por no poder expresar ciertos sentimientos, sanitarios, por la falta de cuidado de la propia salud y los comportamientos de riesgo, familiares, ante el empobrecimiento de los lazos afectivos y de la comunicación, y sociales, entre muchos otros. No obstante, todos estos costos no suelen ser registrados como tales por los varones, sino por el contrario, son asimilados como leyes de la vida incuestionables. Más aún, su cuestionamiento es tomado como un signo de debilidad. Hay que bancársela. Es importante destacar que en la medida en que la masculinidad hegemónica es un lugar de poder, los varones tienen allanado el acceso a grandes privilegios, ya sea para ocupar lugares de decisión, para ejercitar la sexualidad sin temor a críticas, para habitar y aprovechar el espacio público de día y de noche. Los varones gozan del privilegio de poder planificar, organizar y llevar adelante su vida laboral, educativa, social, siendo dueños de su tiempo en mayor medida que las mujeres y LGBTI+, quienes afrontan muchas veces decisiones, disyuntivas y problemas para desarrollar su vida que los varones ni siquiera sospechan ni registran. Al igual que los costos, los privilegios tampoco se perciben como tales, sino que se sienten como derechos básicos, naturales y elementales. Por ello, la tarea de visibilizarlos y cuestionarlos es tan compleja como necesaria.